Ok, ahora sí, bueno, capítulo 8 del libro de Josué. Vamos a continuar con este relato tan interesante. Se ha convertido en algo muy especial porque no nada más es un tema sobre la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. Es un tema muy controversial que hasta nuestros días llega. ¿Por qué digo que hasta nuestros días? Porque hoy se sigue disputando y hay una controversia si Israel tiene derecho o no a esa tierra. Ajá. Y realmente nadie tiene ese derecho. Hemos comentado que simplemente por designio divino, lo creamos o no, Dios dijo que esa era una tierra especial, que era una tierra que le pertenecía a Él. Y como el dueño, como el patrón, digamos que de todas las cosas del negocio, Él estableció pues las reglas y también Él estableció los inquilinos que quieren que estén ahí. Sin embargo, si esos inquilinos pues no cubrían, no pagaban la renta, por decirlo así, pues los tenía que sacar, tenía que tratar duro con ellos. Y bueno, en este caso, esa tierra estuvo habitada durante ciertos años, durante bastantes años, por ciertos pueblos, a los cuales les invitó a guardar los mandamientos, a guardar ciertos principios de ética y de moral, los cuales pasaron durante mucho tiempo por alto. Y Dios le dijo a un hombre llamado Abraham que a él le daría esa tierra, pero que tenía que esperar porque estaba esperando, justamente Dios también, a ver si esos habitantes de esa tierra cambiaban, si se arrepentían, si eran transformados, si querían obedecer. Y eso no sucedió, no sucedió, siguieron en esa desobediencia, en esa dureza, al contrario. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, pues estos inquilinos son malos, no quieren pagar, no quieren cumplir, vamos a tener que llamar a otros que sí sean dignos. Y bueno, llama al pueblo de Israel. Esa es una respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios no le permitió a Abraham entrar de inmediato? ¿No? ¿Por qué si le dijo que esa tierra era suya? Oye, pues ya te llevo de una vez y vámonos. O es más, al mismo Jacob, ya con sus hijos, 12 familias completas, bueno, pues por ahí empezar. Pero había muchas razones y esa era una de ellas. Dios estaba esperando que estos pueblos se arrepintieran, cambiaran. No quisieron hacerlo, así que es tiempo o es oportunidad para otros. Y esa es una de las razones por las que Dios está llamando a Israel ahora a conquistar esa tierra. Y bueno, es una relación también muy linda con nuestra propia vida, con batallas que tenemos que ganar, que tenemos que pelear primeramente para poder alcanzar la victoria. Pero en esas batallas, lo que Dios nos demuestra es que también nos va probando, nos va transformando, nos va ayudando a crecer. Y el capítulo 7 y el capítulo 8 de Josué son una lección muy importante. La semana pasada aprendimos que después de una gran victoria, un pequeño detalle puede convertirse en una tragedia, ¿sí? Que la obediencia no puede ser parcial, que no podemos obedecer tres cuartos, así como no hay una verdad a medias. ¿Sí? Una verdad a medias es una mentira. Entonces, de la misma manera, el Eterno está probando el carácter también de ellos y los está tratando de transformar y de convertir. Y esto es como un hijo que empieza a tomar conciencia de la familia de la que forma parte. Así es, Israel empieza a crecer y se da cuenta de lo que le pide su padre, de lo que le gusta, de la manera en la que se tiene que relacionar con él. Y también empieza a comprobar pues que la desobediencia trae vara, ¿no? Entonces dice, no, pues sabes que sí, si no obedezco, si me porto mal, pues ya conozco que a mi papá no le gusta esto. Y entonces es ahí donde no es que la relación se echa a perder, al contrario, donde la relación se empieza a acomodar. Y eso es pues la vida de todos. En esa medida que vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta qué le gusta y qué no le gusta. Hasta después de muchos años nos dimos cuenta que a Dios no le gustaba que comiéramos ciertas cosas. Y dices, ay caray, pues no sabía, ¿no? Bueno, ya sabes. Entonces, pues ¿qué nos queda? Pues obedecer, ¿no? Bueno, ah, bueno, no sabía, perdón. Dices, así no hay problema. Ajá. Y esta es la parte, creo que también linda, la segunda parte del capítulo 7, podríamos llamarlo así, porque la historia termina muy drástica, ¿recuerdan? Un hombre toma lo que no le pertenecía, y no en el sentido de que robó, sino de que le tomó lo que era de Dios. Eso fue lo más grave. O sea, robarle a una persona es muy malo, pero robarle a Dios es lo peor. Entonces es un principio que se le llama la ley de Jerem, la ley de lo que estaba prohibido tomar, y que simple y sencillamente es un principio que cruza toda la Biblia, que el mismo Yeshua enseñó cuando dijo, dadle al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, como diciendo, dale a Dios porque es suyo. O sea, no pienses que es de, bueno, dale a Dios la oportunidad, a ver si se lo quieres dar. Sino es algo que se tiene que hacer, que Él da por hecho que así es, que así tiene que ser. Entonces, tampoco es que Dios te quiera quitar todo, simplemente te dice, esto es para mí. Y ese principio lo aprendimos desde Génesis, desde el huerto del Edén. Dijo, ok, todo puedes agarrar, excepto esto, porque esto es mío. Como un papá que le dice a un niño, ¿sabes qué? Ok, puedes jugar con esto, pero esto no lo agarres porque esto es para mí. Entonces tienes que respetar. Y no respetar trae consecuencias. Y esa fue la lección dura que vimos la semana anterior. Pero la historia termina muy drástico, muy fuerte, donde pues terminan castigando a este hombre. El hombre termina pagando esto con su vida, la vida de su familia incluso, ¿sí? Pero la historia no termina ahí. Digamos que la historia de la relación con Dios no termina en ira. Y por eso terminamos leyendo estos versículos que decían que Dios no nos ha puesto para ira, que Dios nos ha salvado. Entonces, qué hermoso es que okay, Dios se enoja, pero también se contenta y también nos da otra oportunidad. Y también dice, ok, no estoy contento con lo que hiciste, pero vamos a seguir adelante en nuestra relación. O sea, te perdono, no pasa nada, ahora sí que no lo vuelvas a hacer. Esa fue la lección para los demás, una lección muy dura, pero era parte de lo que Dios quería formar en ellos, del carácter. ¿Y ahora qué toca? ¿Qué es lo que sigue? Salieron derrotados de una batalla que parecía insignificante para ellos. Van a una ciudad que significa ruinas, se llama Hai. Y también vemos parte ya del carácter del pueblo, de la manera de pensar. Es muy común, sobre todo les decían los varones, le dicen a Josué cuando van a la ciudad, los espías, dicen, ah, está muy fácil, ¿no? No fatigues a tantos, nada más que suban 2,000, bueno, 3,000 por si no hay como de reserva. Hay como para que no se sientan tan mal de que los derrotaron tan pocos, pues nada más envía unos 3,000, cuando mucho. Y que se van, y así como se van, regresaron, pero como dicen, con la cola entre las patas. Derrotados, dándoles la espalda a los enemigos, y en ese momento que tenían así como que el ego o el orgullo, o no sé cómo se le puede llamar, la confianza en ellos mismos hasta el cielo, se derrumba a tal grado que dice que el corazón ya estaba como hecho agua. Estaban como los de Jericó, ahora sí sintieron lo que sintieron los de Jericó, que diciendo, ándale, eso para que veas lo que se siente. Y entonces, ¿qué hacer? Dios les muestra ahora sí que dónde estaba la falla, por cuál viene todo esto. Y aquí es donde se retoma la historia. Me parece interesante la manera en la que Dios empieza a abordar esto y a mostrarles qué es lo que Él quiere, ¿sí? Creo que es muy cierto que se aprende más de las derrotas que de las victorias, ¿no? ¿No creen? Y bueno, aquí pues nadie puede decir que esté invicto, no podemos decir que alguien no haya perdido una, eso no existe. No hay nadie en esta vida que diga de victoria en victoria y siempre me va bien y nunca fallo, no es cierto. Todos hemos tenido tropiezos, todos hemos tenido caídas, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, no hay justo ni a un uno. Todos estamos igual, todos hemos tenido momentos así, pero la vida se trata de eso, se trata de aprender de todo. Por eso dice un dicho que a veces se gana, fíjense, van a tener que cambiar esa frase, a veces se gana y a veces se aprende. ¿Okay? Entonces a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, ¿qué quiere decir? Aprendes realmente cuando pierdes, aprendes más. Ajá. Se necesita mucha sabiduría para aprender también de las victorias, pero de las derrotas es donde es una gran oportunidad. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a mostrarle al pueblo que tiene que enfrentarse a aquello que tanto temía, que era el sentirse derrotado, que era el volver a confrontar esos temores, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es Dios, en lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues vámonos a otro pueblo, tal vez en la mente de ellos era, ¿sabes qué? Pues vámonos a otro lado, vámonos a tomar otra estrategia, tal vez lo que falló fue la estrategia, o sea, tal vez Dios fue severo con este hombre, pero vámonos hacia el norte o vámonos hacia otra región de toda la tierra que tenemos que conquistar y vamos a buscar por otro lado. ¿Y qué dice Dios? No, ¿sabes qué? Vamos al mismo lugar, otra vez, donde saliste derrotado, de donde saliste huyendo, ahí es donde Dios quiere llevar al pueblo y creo que esto es muy común también en nuestra vida. Así que aprendamos bien la lección. A veces Dios no te deja pasar al siguiente grado hasta que no pasas el examen del anterior. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿de qué depende? Pues de cuando ya aprendamos, hasta que ya pasemos. Así que Dios nos deja pasar de año hasta que no pasemos el examen. Dice en el versículo 1 del capítulo 8, dice, el Señor dijo a Josué, dice, no temas ni desmayes. ¿Sí? Fíjense que hay dos maneras por las que adquirimos temor. Uno es aprendido y el otro es instintivo. Por ejemplo, el temor, ustedes han visto a los niños pequeñitos, de pronto a cierta edad, lo último que tienen es temor, ¿no? O sea, podrían caminar casi sobre el vacío pensando que no hay ningún problema. Ven cualquier cosa, una llama, un perro, y no tienen ningún temor. O sea, no hay temor en ellos. Entonces, qué es lo que uno tiene que hacer en estos casos? Enseñarles acerca del temor. No nada más acerca del riesgo, sino decirle, uy, esto es peligroso, uy, cuidado con esto, uy, te pueden atropellar, a veces exagera, pero es por su salud, es por su vida, es por un bien mayor. Entonces el temor a veces se aprende y a veces es algo que simplemente es parte de, ¿no? Ya a cierta edad, pues ya ves ciertas alturas y dices, ah, caray, no, ya me da miedo, ¿no? O ciertas cuestiones, también hay algo que te hace huir, que te hace correr y es algo que es un instinto natural también y eso también te salva, ajá. Entonces Dios va a tratar con el temor que sabe que hay en el corazón de, en este caso, de Josué y de todo el pueblo. Y de pronto uno lee estos pasajes y se nos olvida que detrás de estas historias pues hay un humano que tiene un corazón y que tiene sentimientos y que abordan temores y que abordan muchos aspectos que se nos olvida cuando leemos la Biblia, ¿no? A veces como que leemos la Biblia y pensamos que ahí se fue para aquí, fue para allá, hizo tal, hizo tal. Pero miren aquí cómo Dios ve este detalle. Él está diciendo, no temas ni desmayes. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque así está el corazón de Josué. Entonces, realmente pensamos así, Josué, dices, wow, el líder, el guerrero, qué barbaridad. O sea, nadie se podía enfrentar a él, como que pensamos que estaba así de, como dicen, de victoria en victoria, etcétera. Pero no, le está diciendo aquí, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque él sabe la naturaleza del hombre, él sabe el corazón. Y en su corazón hay temor. Entonces, lo primero que hace Dios es, no tengas miedo. No te desmayes, no desfallezcas, no quieras huir de lo que tal vez es tu temor. Entonces, a veces queremos huir de eso y Dios te dice, no tengas miedo, confróntalo, enfréntalo. Uh-huh. Creo que eso es, nos falta mucho a todos, ¿no? De confrontar a veces las cosas que tenemos temor. Dice, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Bueno, aquí está la razón. La razón por la que no debe de tener temor es porque yo los he entregado en tu mano. La misma frase que le dice acerca de Jericó. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Cuando tengas temor, recuerda momentos en los que lo has tenido y que ha salido victorioso. Dices, oye, pues si Dios estuvo conmigo ahí, ¿por qué no lo va a estar también en esta ocasión? Uh-huh. Entonces le dice, yo ya entregué al rey en tu mano, está en tiempo pasado. Siendo eso, para mí ya sucedió, simplemente es cuestión de qué, de que lo hagas, de que vayas por el paquete que yo ya envié y que ya está listo para que tú lo recojas. Verso 2 dice, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces, bueno, en esta ciudad sí. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jericó estaba reservada como una primicia. Este es un principio también interesante que ya viene en la Torá y que hemos aprendido en el libro de Levítico. Y que te das cuenta que toda la Torá por eso es la base de todo lo demás y se sigue aplicando. Entonces Jericó fue la primera ciudad que conquistaron, la primera ciudad que Dios les ordenó que tomaran, y esa ciudad particularmente Dios dijo, todo es mío, no pueden tomar absolutamente nada, van a resguardar el oro, la plata, esto se lo van a llevar para mí, para el resguardo mío, para el tabernáculo, y lo demás lo van a quemar, no puedes tomar nada, ese es el principio de las primicias. Pero bueno, si recordamos esto de Levítico, ¿qué sigue? cuando un hombre tenía un campo, sacaba la primicia de ese campo y lo demás, o sea, lo demás es tuyo. Entonces, fíjense qué fuerte es esto, porque este hombre, ¿se acuerdan a Acán? Simplemente murió por no saber esperar. Entonces, si hubiera aguantado tantito, lo hubiera tocado hasta más. ¿Pero qué le ganó? Pues la ambición, la codicia, ¿no? Dice, ay, es que vi este manto babilónico, estaba buenísimo, estaba increíble, los lingotes, todo. Dijo, pues venga de una vez. No sé qué vaya a pasar mañana, yo mejor me aseguro. Y pues, ¿qué crees? Que no aseguró nada. Por esa ambición, por esa desobediencia, le costó la vida. Si se hubiera esperado, aquí está el principio, fíjate, dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para ustedes. Ahí está. Bueno, fíjate, no es que Dios no les quiera dar, es simplemente que a veces Dios quiere hacerte esperar. Y eso es lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? En muchos aspectos de la vida, todos somos desesperados, lo queremos de inmediato. Los chavos de ahora, como les digo, la generación del microondas, que todo instantáneo, ¿no? O sea, las palomitas, ya que sartencito y que se está haciendo, no, rápido, o sea, aquí 2 minutos 40 segundos ya es mucho, ¿no? Porque ya los nuevos paquetes son de 1.30, entonces se tardan muchísimo, ¿no? Y así en general, el internet, no, hombre, si se tarda más de 10 segundos en conectarse, es una, dices, qué lentitud. Necesitamos aumentar el internet, papá, o necesitamos otra computadora, necesito otro celular, necesito tal, porque todo lo quiero ya, porque ya no somos capaces de esperar. Porque no tenemos tiempo, porque muchas cosas, porque decimos que se nos pasa la vida tan rápido que a veces esperar unos cuantos segundos es demasiado. Y entonces aquí en este caso este hombre solo debía esperar. Y bueno, esto es parte de la fe, esto es parte de confiar en Él, de aprender a esperar los tiempos de Él. Y bueno, pues este hombre lo pagó con su vida. Y fíjense, le da la estrategia. Dice, pondrás emboscadas a la ciudad detrás de ella. Es otra estrategia, otra cosa totalmente diferente, ¿no? Es algo peculiar aquí en el libro de Josué. Josué peleó muchas batallas, aquí nada más vamos a ver algunas. Pero creo que las que se marcan aquí en la Biblia son porque tienen algo en especial. Y aquí la estrategia es diferente, ya no iba a ser tal vez de la manera que Josué había pensado, sino es una muy curiosa, que vamos a ver que Dios va a aprovechar justamente lo que en apariencia era la debilidad de Israel. Lo que para los enemigos era justamente por lo que cayeron. Dios dice, yo voy a usar esa debilidad para exaltarte delante de ellos, para que se den cuenta que finalmente soy yo el que está detrás de ti. Uh-huh. Y dice el verso 3, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Ay, faltó el versículo 2. Y harás a Ai, a su rey, como hiciste a Jericó. No, sí, ya lo leímos, ¿no? Dice, y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Sí lo leímos. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Verso 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Entonces ya cambia, fíjense, de inmediato. ¿Cuántos envió la vez pasada? 3,000. Y aquí, pues ya 30,000, a lo mejor dijo, bueno, no somos machos, pero somos muchos, o algo así, dijo, no, pues sabes qué, bueno, por lo menos por montón, pues ahí hacemos algo, ¿no? No, yo creo que ya se dio cuenta, desde un principio muy claro, que dice, no hay enemigo pequeño, no puedes confiarte realmente, no puedes bajar la guardia, ¿no? Es pues como un boxeador, que por más que vaya ganando los 11 rounds, le va dando una paliza al otro, si en el round número 12, pues por ahí se le ocurre así como que, ya, es que flojera, ¿no? Ya gané por default, pues le dan ahí un volado y con que queden 10 segundos, pues ya lo noqueó. Y bueno, ha habido casos así. Ha habido casos que el boxeador ya al otro dice, no, este qué paliza le están dando, y de repente, pues la suerte o lo que sea, no deja de luchar y le da y lo tira y ya lo noquea. Entonces no hay un enemigo pequeño. Eso es algo importante. Usa todos tus recursos. Ahora sí que usa todas las estrategias posibles. Usa todo lo que Dios te ha dado a tu mano, sea lo que sea que tengas que hacer. No te confíes, no pienses, esto ya lo he hecho antes, esto es más sencillo, no. Entonces aquí sí toma todos los hombres de guerra, en este caso son 30,000, y les pongo aquí esta frase que realmente yo creo que estar derrotado es dejar de intentarlo, ¿no? Esa es una persona derrotada, la que finalmente deja de luchar, en ese momento sí te puedes declarar derrotado, ¿sí? Y dice que a estos hombres, bueno, pues los envía de noche como una estrategia más, para que no sean vistos de inmediato, no sean descubiertos lo que van a hacer. Y Dios es el que está detrás finalmente. Dios es el autor intelectual de esto que está sucediendo. Él es el estratega. Josué simplemente es el ejecutor. De hecho, ya habíamos visto que Yeshua, que es el que tiene ahí pues una aparición, sí, delante de él, él realmente es el que está delante de la guerra. Él es el general, ajá, de todos. Dice el verso 4, y les mandó diciendo, atended. Fíjense lo que les dice, atended. Y esto es importante porque además de que iba a ser otra estrategia, lo que les está diciendo es, bueno, pon mucha atención en lo que va a pasar. ¿Sí? Perdimos una vez. Atender tiene que ver con involucra tus sentidos. Ponte atento de lo que sigue para que no nos vuelva a pasar una vez más. Y yo creo que tal vez también en Josué había ese temor de que si el pueblo volvía a fallar, ya una segunda caída con el mismo enemigo, híjole, ya levantarse de una tercera iba a ser más complicado. Entonces les dice, Josué les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos, a todos listos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Es decir, todo el resto del pueblo se iba a empezar a acercar ahora sí a la ciudad, mientras estos otros se iban en la parte como que de atrás. Dice, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues el Eterno vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Era poco común una estrategia así, como que, bueno, ¿sabes qué hago? Como que me vas ganando y a la hora, ahora, para que ya cuando te confíes, ahora sí me volteo y ya te doy una paliza. Ajá. Pero bueno, pues es una estrategia, dicen por ahí que en la guerra todo se vale. Y bueno, no es que todo se valga, pero sí se puede valer uno de todo tipo de estrategias. ¿Qué quiere decir también aquí? Que no hay un necesariamente un patrón a seguir a veces en las estrategias o en los principios que usa Dios. No quiere decir que Dios vaya en contra de su misma palabra, pero sí en las maneras de hacerlo puede ser diferente, ¿no? O sea, si Dios puede conquistar ciertas batallas que tenemos en nuestra vida de maneras diferentes, de diferentes formas. Ajá. Entonces, a veces pensamos que tiene que ser de esta manera, ¿no? Hay gente que dice, no, mira, pues es que tengo este problema y su oración casi casi va ordenada hacia Dios. Mira, Dios, lo que necesito es esto, y necesito que esta persona haga esto, luego esto, y entonces así vas a hacerle las cosas. Entonces, pues ¿quién es el que manda ahí? Pues tú le estás diciendo a Dios lo que él quiere, lo que quieres que haga. Entonces tu oración es así, bueno, Dios, hazle así, 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 porque así es como se va a solucionar. Y pues yo creo que Dios, yo me imagino a Dios nada más riéndose como que, ándale, pues, ajá, y luego, ¿qué más? A ver, sígueme contando tu plan. Ay, y luego, ¿y qué más quieres? O sea, uy, no se me había ocurrido, estás excelente, qué maravillosa idea tienes, ¿eh? De verdad, además, ¿por qué no te sientas tú en el trono y yo mejor me siento aquí y me pongo tú? Pues tú mejor ordena, pues tú eres el que más sabes. Entonces, a veces las oraciones son así. Tu mente solo puede ver una cosa, así tiene que ser. Yo les preguntaría a ustedes, si fueran Josué, después de una derrota así, ¿qué harían? Pónganse en su lugar unos segundos, pónganse en sus guaraches. Bueno, no somos estrategas de guerra, tal vez, pero tal vez tendríamos ideas, ¿no? Decimos, no, pues ¿sabes qué? Vamos a volver a marchar. Ya funcionó una vez, tráiganse el arca otra vez y ahora no le vamos a dar 7, le vamos a dar 14 para que caiga más fuerte. O, no, pues ¿sabes qué? A la batalla, así como va y pues ni modo, a ver cómo nos toca, ya nos vamos adelante. Entonces, bueno, aquí definitivamente hubo dos puntos importantes. Uno, Josué está confiando en lo que Dios le dice plenamente, sin cuestionarle absolutamente nada, como aquella primera vez, que ese fue también uno de los errores, que cuando fueron la primera vez a Jai, no se ve al menos que Josué haya consultado al Señor, sino que él dijo, ok, bueno, pues ahora vamos a mandar otra vez espías, ustedes chequen cómo está, seguramente nos van a dar el mismo reporte y entonces otra vez vamos a ganar. ¿Y qué creen? Que no resultó. Entonces, la primera vez sí fue así, la segunda vez ya no funcionó. Entonces no siempre te va a funcionar la misma estrategia. Y bueno, pues esto fue inesperado. Fue inesperado seguramente también para el pueblo. Algunos tal vez no estarían de acuerdo. Decir, oye, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo que me echo a correr y luego ya me regreso? O sea, no sé si funcione. Y esto demuestra también la confianza que se necesita tener en la persona que Dios puso ahí. En la persona que Dios le está dando las órdenes, ¿no? Es un poquito pues como en un avión. La persona a la que está en el volante, al mando, pues es la persona que sabe y es la persona que va a dirigir. Y lo único que te queda es confiar en que te va a llevar a tu destino. En este caso, el pueblo tenía que aprender a confiar también en Josué, como aprendió a confiar en Moisés. ¿Ah? Esa generación se está enfrentando ahora a pruebas que no había vivido realmente en una etapa adulta. ¿Por qué lo digo? Porque se acuerdan que esta es una generación nueva. Esta generación que está aquí, ellos no vivieron la esclavitud. Es prácticamente una generación que nació en el desierto, ¿se acuerdan? Porque toda la primera generación, todos murieron. Entonces ellos no vieron abrirse el Mar Rojo, ellos, ok, conocieron a Moisés, ¿sí? Pero hoy está en una etapa diferente. Ese pueblo no había vivido una sola derrota prácticamente hasta ese momento. Hasta ese momento, todo maravilloso. Tal vez lo único que recordaban es, se abrió el Mar Rojo, cuando nos atacó Amalek ganamos, cuando nos atacó el rey Og también ganamos, etcétera, así como que intocables. Entonces, de pronto viene esta derrota, pum, así yo creo que fue un super golpazo moral. Fue algo terrible. O sea, bien, entendiéndolo desde el punto de vista humano, fue algo muy fuerte. Entonces, ¿qué están aprendiendo ahora? Aprender también de la derrota, aprender a confiar en Dios, aprender a seguir órdenes y darse cuenta que cualquier desobediencia es algo serio. Y en la guerra definitivamente es así. O sea, si no se siguen las órdenes del general, del comandante, puede ser un desastre. Son vidas las que están de por medio. Ahora, si esto es real en lo físico, ¿no será real en lo espiritual? ¿No hay vidas también de por medio? Si Dios nos ordena algo y decidimos tener un mejor plan, o decidimos no obedecerlo, o decidimos tomar lo que no es de nosotros, lo que es de Él, ¿no habrá consecuencias espirituales? Por supuesto que las hay. Entonces también somos parte de una generación que tiene que aprender esto, que tiene que aprender todo esto, y ahora toca el tema una vez más, aprende a obedecer. Entonces no es algo que se aprende una vez y ya, es algo que continuamente se tiene que seguir practicando. Entonces no pienses de que yo soy muy obediente, o siempre he sido obediente, siempre he sido fiel. Bueno, qué bueno, mantente así y Dios seguro que te va a bendecir. Entonces dice en el verso 8, perdón, nos quedamos en el verso 6, ¿verdad? Dice, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra del Señor, mirad que os lo he mandado. Por eso dice, o sea, por favor, tomen en cuenta esta, se los estoy ordenando, se los estoy mandando. Hagan las cosas como se las estoy diciendo. Si no lo hacemos así, se va a venir atrás todo el plan. Y bueno, ¿por qué quemar la ciudad? ¿Por qué otra vez? Hay tres razones interesantes. Una de ellas es, evidentemente, el fuego es algo que causa caos, ¿no? Que causa temor, que se puede convertir en algo incontrolable. Entonces, era un factor que evidentemente iba a detener a los hombres que iban a estar persiguiendo a Josué y que iba a generar en ellos pues pánico, ¿no? El fuego puede crear ese pánico. Segundo lugar, el humo le iba a avisar a Josué que ya sus hombres habían entrado a la ciudad. Porque pues cómo te aviso, a lo mejor ahí entre la batalla o lo que sea. Al ver el humo, ¿sabes qué? Ya quiere decir que se cumplió. Y tercero, es una representación, una alegoría de una ofrenda encendida a Dios. O sea, fíjense cómo todas estas batallas Dios las ve como un tema personal. O sea, esto sí es una verdadera guerra santa. No es la de los musulmanes. Esto sí es real. O sea, Dios dice, yo soy el que está detrás de esto. Esto es para mí. Tú nada más, ok, tú eres el medio. Pero esto, yo quiero conquistar esta tierra. Yo quiero tomar esta tierra. Entonces, una manera simbólica, como una ofrenda encendida en el altar, por eso era el fuego. Tú sabes que le vas a prender fuego y para mí va a subir el humo. hasta mí como una ofrenda. ¿Sí? Dice el verso 9, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai. Resulta que Betel era una ciudad pequeña también, muy cerca de esta ciudad de Jai. Ajá. Y seguramente tienen una alianza, porque vamos a ver más adelante que se unen estos dos pueblos para combatir a Josué. Entonces Josué sabía que estos otros se le iban a unir, entonces parte de la emboscada también era eso. Josué sabía que se iban a unir los dos enemigos contra él, así que manda esto también como una manera de dividir, divide y vencerás. Dice, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. O sea que era un hombre que caminaba entre ellos, no era alguien que estaba sentado en un trono y que les decía, ah, bueno, pues ustedes hagan, ustedes vayan a la batalla y pues ahí me dicen cómo les fue. No era ese caso. Ustedes recuerdan que una de las razones por las que el pueblo amaba a David era justamente esta, porque David se involucraba, David salía a las batallas, decían, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Era un hombre que peleaba hombro a hombro con sus soldados. Aunque era el rey, lo veían pelear igual. ¿Cuándo viene una caída justamente en la vida de David? Cuando dice que se quedó en su palacio, pues ya durmiendo entre sábanas de seda, se levantó una mañana así, ay, bien rico, y pues de repente vio una chava ahí bañándose, una esposa ahí, la esposa de otro, de uno de sus soldados, para colmo. Y bueno, pues ahí fue el principio de una gran caída. Desde que se quedó en su palacio cómodamente y dejó de salir, ya más grande, ya siendo mayor David, también está relatado que salió a las batallas y estaban a punto de matarlo, y ahí el mismo pueblo le dice, tú ya no vuelves a salir porque tú eres una lámpara en Israel, y si tú te mueres, se muere el líder moral de esta nación. Entonces tampoco podemos permitir eso. Pero eso, fíjate qué diferente es, porque el corazón de él era estar ahí. Entonces pues él era muy amado entre el pueblo por esa razón, se supo ganar su corazón. Y yo creo que Josué, en estos detalles que nos muestra la palabra, nos muestra también lo que un líder debe hacer. ¿Sí? No gobierna desde un trono así, sino actúa como un verdadero líder, como alguien que dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, vamos a involucrarnos, vamos a tratar de hacerlo juntos. ¿Sí? Y dice el verso 10, y esta frase se repite continuamente, ¿no? La hemos leído varias veces. Josué se levantó muy de mañana, ya va a empezar ahora sí la acción. Dice, levantándose Josué muy de mañana, es algo que una y otra vez se repite en este libro y que nos demuestra una vez más la voluntad que tiene este hombre por hacer lo que Dios le está ordenando. Y esto es un consejo tan simple como poderoso. ¿Tienes disposición de hacer la voluntad de Dios? Bueno, pues empieza tal vez por levantarte temprano. A veces nos quejamos que no nos alcanza el día, pero bueno, pues también si te levantas 10:30, pues está cañón, o sea, está como que no, pues sí está difícil, no, pues es que no me rinde el día, sí, pues sí, es que ¿a qué hora te levantas? No, pues a tal hora, híjole, no, pues así como, así no va a alcanzar. Entonces fíjense, levantando Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, o sea, fue el primero prácticamente. Ajá. Dice, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Entonces los ancianos también son los primeros. Dice, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. O sea que era un lugar, vamos a llamarlo así, como ideal para la batalla, ¿no? Está una ciudad de un lado, están ellos acampando en otro y hay un valle que está en medio de este lugar. ¿Sí? Hoy en día se sigue discutiendo un poco sobre cuál es el lugar exacto o preciso de estos acontecimientos. Hay muy pocos vestigios y bueno, justamente después de lo que sucede de la guerra es entendible por qué. Pero bueno, dice que el valle estaba entre él y Jai, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Entonces bueno, es probable que de estos 30,000 se toman 5,000 particularmente, que son los que van a llevar a cabo la emboscada. Dice el verso 13, y así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscadas a espaldas de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué pensaron estos? La típica naturaleza humana es, ah, ok, pues ya los derrotamos, los vamos a volver a derrotar. Ya le hicimos así una vez, le vamos a volver a hacer así la siguiente vez. Dice, entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos. Y bueno, esto no significa así que se cayeron y se hicieron los muertitos, ¿no? Simplemente dice, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Hai se juntó para seguirles. Entonces ya cuando vieron que se estaban corriendo, ahí sí todo el pueblo se armó de valor, ¿no? Ahí sí hasta los más miedosos, hasta el panadero, todos salieron así, ay, sí, sí, vamos a pegarles, ¿no? Y eso es muy típico también, ¿no? Que pues uno a uno no es lo mismo, ¿no? Pero ya cuando ves que son un montón, dicen, ah, pues ahora sí, ¿no? Todos son valientes así. Así hasta el peón se avienta, ¿no? A atacar al rey. Dice aquí, siendo así, alejados de la ciudad. Dice, y no quedó hombre en Hai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Por seguir a Israel, dejaron la ciudad abierta. Tómala, como dice ahí, sí, la retaguardia la olvidaron por completo. Ajá. Y esto es algo hasta cierto punto curioso porque yo veo que es como una manera en la que Satanás también nos ataca, ¿no? Siempre busca, ahora sí que atacarnos por la retaguardia. O sea, en cuanto le damos la espalda, él nos va a atacar. Entonces, pues dice que dejaron la ciudad abierta, verso 18. Entonces el Eterno dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. ¿Recuerdan un pasaje similar? A ver, aquí siempre les hago preguntas, ¿verdad? Siempre pongo a prueba su memoria y qué tanto han leído la Biblia. ¿No? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Quién levantó así sus brazos en una batalla? El mismo Moisés. O sea, Josué vivió eso. Josué estaba abajo peleando. Moisés estaba con los brazos levantados. Mientras Moisés mantenía los brazos levantados, dice que Josué prevalecía. Fue justamente Éxodo 17 contra Amalek. O sea, aquí en este caso Dios le dice a Josué, extiéndese hacia la lanza, en este caso es una lanza, tu mano, dice, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano. O sea, alcanzaron a ver, había un monte o algo similar, alcanzaron a ver que él levantaba la mano, vieron y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Pues sí, estaba prácticamente, no había nadie, o por lo menos todos los hombres de guerra ya se habían ido, pues a incendiar todo. Verso 20, y los hombres de Hai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron ir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Hai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase, pero tomaron vivo al rey de Hai y lo trajeron a Josué. Entonces fíjense, pues funcionó la emboscada. Mientras Josué levantaba la mano, era una señal de que el Eterno iba a seguir con ellos. Por eso dice el verso 24, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Hai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Hai y también le hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Hai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Hai. Así que, si Dios te está dando victoria en algo, si Dios está poniendo su mano en algo, no la quites de ahí. No bajes tus brazos hasta que tengas la victoria. No te confíes, no pienses de bueno ya. No, sigue adelante, sigue con la mano levantada hasta que completes la obra. Uh-huh. Como el caso que comentábamos de Moisés, hasta que no terminó la batalla fue que Moisés pudo bajar los brazos. Y aquí en este caso Josué, tomando seguramente ese ejemplo, o el mismo principio de no bajar los brazos hasta el final, lleva a cabo esto para que Israel salga victorioso, dice el verso 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que el Eterno le había mandado a Josué. Y bueno, esto pues no nos debe de extrañar, las guerras son así, las guerras pues es parte, ¿no?, del botín, ¿no?, de lo que sucede hasta nuestros días, ¿no? Decíamos que la guerra es un negocio impresionante. Estaba leyendo acerca de lo que invierten los países en el área militar, prácticamente con lo que se genera del gasto militar se podría extinguir la pobreza, yo creo que en todos los planetas si que hubiese vida. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que se invierte en eso. Entonces, ¿por qué se invierte tanto? Porque finalmente hay un retorno de esa inversión. O sea, pues ¿qué caso tiene tener tantas miles de personas, tanta tecnología, tantos recursos, solo por el tema de, bueno, es que no me vayan a atacar? Bueno, pues solo que no te vayan a atacar los extraterrestres, porque de pronto dices, bueno, pues, o sea, es hasta cierto punto irreal. Entonces, ¿por qué tanto invertido en eso? Porque es un negocio. Entonces, bueno, eso es lo real, lo que sucede en gran parte de la milicia o de la parte de guerra. Y bueno, dice el verso 28, dice, y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. O sea que sí, lo derruyó. De por sí la ciudad significaba ruinas, que es probable que tal vez también se le pudo haber dado después justamente por esto, pero entonces no quedó nada. Y dice el verso 29, y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, pues está prohibido en la Torá que se quedara un cuerpo colgado durante ya la noche, así que por eso lo tenían que bajar. Pues este mismo principio incluso se aplicó con Yeshua, aunque tal vez no por esto, pero por eso el cuerpo de Yeshua no quedó colgado toda la noche o todo ese día, sino que fue descolgado también, cumpliendo así una vez más algo que dice la Torah. Y bueno, esto suena muy fuerte, pero yo creo que era un principio como de lección, como decir, bueno, para que el resto de los pueblos supiera que el Señor estaba con ellos. Dice el verso 30, entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Y aquí hay una breve aparente confusión o un detalle, porque lo que sigue aparentemente está como de manera fuera del orden cronológico, ¿no? Porque aquí vamos a ver ya a Josué y al resto del pueblo en otra región geográfica de Israel, que es el monte Gerizim y el monte Ebal, ¿sí? Entonces, una de dos, o tal vez esta parte de la narración va en otro lugar del libro, ajá, tal vez antes de todos estos capítulos, o simplemente se desplazaron, físicamente se fueron a este otro lugar, ajá, para llevar a cabo esto que el Eterno les había mandado. Fíjense a dónde van, dice, entonces Josué edificó un altar al Señor de Israel en el monte Ebal, que es otra región. Dice, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces, bueno, si esto fue inmediatamente después de la guerra, nos demuestra que Josué veía todo esto con estos ojos, con esta parte espiritual, con estos ojos de darse cuenta que la victoria era de él, que la guerra era suya y que había que darle gracias a él, que él está cumpliendo un mandato de Dios y que simple y sencillamente esto es una manera de reconocer esto también. Y es importante esto porque dice un dicho que hay que aprender a perder, ¿no?, en la cuestión de los juegos o de lo que sea. Dice, hay que aprender a perder, pero también hay que aprender a ganar. Y en este caso, como creyentes, aprender a ganar es aprender a reconocer que Dios es el que nos da la victoria. Ajá, por eso es más peligroso la victoria en muchos casos, porque nos puede enorgullecer, podemos ensoberbecernos, pensar que nuestra capacidad, nuestra habilidad, lo logramos, que finalmente fue una excelente estrategia, wow, se me ocurrió, ¿sí?, fue mi idea, ¿sí?, o bueno, si es que tanto prepararnos, finalmente tenía que ser. Pero aquí Josué demuestra, Señor, eres tú el que nos está llevando a esto, eres tú el que nos da la victoria, eres tú, esto es para ti. Y entonces este altar representa esto, la consagración, el agradecimiento a Dios. Y como detalle dice que las piedras que se levantaban sobre los altares no podrían ser talladas, no podrían ser labradas con hierro. El hierro representa destrucción, el hierro representa guerra. Por eso dice que las armas de guerra, las armas de hierro, van a ser convertidas en instrumentos de arado. Entonces un altar, fíjense, un altar nos va a parecer muy extraño. Pero un altar era visto como un medio de vida, como un lugar de expiación, un lugar de perdón. Cualquiera pensaría que es un lugar de muerte porque se sacrificaban animales. Pero realmente no, el altar era un lugar que iba a lograr la reconciliación con Dios, como la cruz del Mesías, que más que verlo como un objeto de muerte, es un objeto que simboliza que Dios nos está perdonando. Entonces el altar no tenía que ser forjado con hierro porque no estaba creado para eso. La idea del altar no es que fuera un lugar de matadero, sino un lugar en el cual fuera un lugar de reconciliación. Entonces, por eso no podía ser forjado con hierro, ¿sí? Y por ese corazón finalmente, que lo más importante que quería Dios era ese corazón entregado delante de él. No era tanto el altar, no quiere decir que las cosas externas no sean importantes, pero es más importante la actitud y el corazón con el que vamos a Dios. Dice después de aquí, en el verso 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Bueno, puede ser que las haya grabado sobre las piedras del altar. Es improbable que haya sido toda la ley de Moisés, o sea, desde Génesis hasta Deuteronomio. Algunos comentan que se refiere a los 10 mandamientos como un testimonio grabado una vez más de la importancia que para ellos tenía la ley de Dios, como el libro del pueblo, ¿sí? Dice el verso 33, y todo Israel con sus ancianos y oficiales y jueces estaban de pie uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Baal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Acompáñenme un poquito más atrás, a Deuteronomio 11, para que vean de dónde surgió esto. Esta idea fue de Dios. Nada más en el versículo 29. Deuteronomio 11, verso 29. Dice así: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Ah? Y después de ahí la habrían de proclamar, habrían de empezar a expresar todas las bendiciones y todas las maldiciones. Ahora sí, volviendo a Josué, entonces aquí se cumple lo que Dios le había ordenado. Entonces Moisés no lo pudo cumplir porque no entró él. Josué toma la estafeta y dice: yo sí tengo que llevar a cabo esto. Se me hace interesante esta parte porque como que es un poco extraño, ¿no? Estamos como que hablando de que están conquistando la tierra y de pronto, ¿saben qué? Nos vamos a estos montes, un grupo se va a poner de un lado, otro grupo se va a poner del otro lado y a continuación vamos a proclamar las bendiciones y las maldiciones. Ajá. Pero yo veo esto, es como si Dios les va a leer la cartilla, es decir, va a ser muy claro delante de ellos. Les va a decir, ¿de qué se trata esto? Recuerden, esta generación no había visto lo anterior, no había vivido la esclavitud, pues las tablas de la ley, la entrega de la Torá, aquella primera vez, pues ya había quedado muchos años atrás, más de 40 años habían pasado. Entonces, ¿qué quiere decir de aquí esto? Dios quiere ser muy claro con ellos. Dios no tiene letras chiquitas en la Biblia, bueno, por lo menos las que son chiquitas son añadidura, ¿ok? Esas no son parte de la Biblia, pero todas las letras de la Biblia tendrían que ser iguales. Y entonces, ¿qué les va a decir? Te lo voy a poner claro. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son las maldiciones? Ya tú vas a escoger el camino. Eso es parte de lo que yo veo que Dios como padre está llevando a Israel como hijo. Hijo, llegó el momento en que quiero que sepas bien claro cómo está la cosa. Aquí tienes el bien, aquí tienes la luz, aquí tienes el mal, aquí está la oscuridad, aquí está la bendición, aquí está la maldición. Tú escoge. Tienes libre albedrío. Yo voy a tratar de orientarte hacia lo bueno, pero finalmente tú tienes que escoger tu camino. Dios nunca va a dejar de tratar contigo, escojas lo que escojas, pero aquí están las opciones. Ahora sí que nada más había de dos sopas y no había de fideo. Entonces, o tomas una o tomas la otra, pero no te podías quedar. No, pues yo a la mitad, no, yo opto por otra, no hay más. Así que esto es lo que confronta Josué al pueblo. Y él como líder es eso, no puede decidir por ellos, no los puede llevar cargando hacia las bendiciones. Al final del libro él termina diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, ya ustedes decídanle. Al menos de manera personal dice, yo voy a tomar este camino. Mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, por eso dice aquí, en el verso, al final del 33, dice... La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y mira qué detalle también importante. Lo primero que Dios empieza es, te quiero bendecir. O sea, primero empieza por las bendiciones. Primero empieza por lo bueno. Primero degusta lo bueno. Ya después, pues bueno, ya verás lo malo por ti mismo y te darás cuenta de cuán bueno es lo dulce. Dice el verso 34, entonces, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahí sí, dijo, ¿saben qué? Les vamos a leer completito, ¿no? Es algo que me ha gustado, que hemos tomado como costumbre aquí en la Kejilá, es cada fiesta de Shavuot, leemos los 613 mandamientos. Y bueno, la mayoría que está despierto los ha escuchado. Los que no se duermen ese día lo escuchan y bueno, pues ahí está. Aquí está la palabra, aquí está muy claro. Aquí sabes lo que tienes que hacer, aquí está. Ok, falta explicarlo, obviamente, falta detalles. Pero al menos ya sabes de qué dice la palabra y aquí está la opción. Y bueno, ahora que ya tenemos desde hace muchos años la tecnología que nos permite, como quien dice, ahora sí que guardar esta información, es decir, grabarla, y compartirla y transmitirla, pues mucho menos podemos decir, es que a mí no me tocó, no fui ese día, o yo no había nacido, no tenía ni idea. Aquí Josué lo hace porque sabe que cada generación necesita escuchar estas palabras. Y dice en el verso 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea que hasta los niños escuchaban ahí, las mujeres también, los extranjeros también. Como que dijo, ¿sabes qué? Aquí somos un mismo pueblo, no podemos decir a las mujeres, bueno, ustedes no necesitan escuchar tanto, no, ustedes no sepan tanto, ustedes no necesitan aplicarse. Dijo, no, pues también ustedes tienen que saber, ustedes también tienen que escuchar, y también los niños bien que pescan, y los extranjeros por igual. Si eres parte de este pueblo, si te has hecho parte de este pueblo, pues entonces son las mismas leyes. No había una ley para el extranjero, una ley para las mujeres, una ley no. Hay ciertos mandamientos que aplican a uno o a otro, pero es la misma ley para todos. Así que Josué, como Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo se despide de los de Éfeso, les dicen, yo estoy limpio de ustedes. Yo ya les expliqué toda la Torá, yo ya les enseñé todo el consejo de Dios, ahora a ustedes les va a tocar decidir. ¿Sí? Y eso es una labor que creo que nos corresponde a todos, no nada más al pastor o a los maestros, sino a cada uno en casa, el llegar a esto, el decirle a la esposa o el decirle a los hijos, yo te he enseñado, yo te he mostrado cuál es el camino, te toca a ti. Y por último tenemos una evidencia más de que no hay una famosa ley oral que Dios le entregó a Moisés, es decir, el Talmud no se lo entregó Dios a Moisés. ¿Por qué lo digo aquí? Porque dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. ¿Qué quiere decir? Pues que lo único que le entregó Dios a Moisés fue una ley escrita, y eso fue lo que leyó, porque si le hubiera dado otra ley, que a lo mejor se le hubiera revelado Dios a Moisés Entonces, pues seguramente Josué también le hubiese tenido que explicar esta ley al pueblo, no nada más la parte escrita, sino también, bueno, y también te voy a explicar todo lo demás. Pero aquí no, aquí creo que es muy claro que se enfoca en lo que está escrito para todo Israel, porque la ley de Dios es para todo. Así que así cierra este capítulo, así cierra esta historia en la que finalmente conquistan tal vez la victoria más importante, pensaríamos que fue Jericó. Pero personalmente yo creo que esta fue la victoria más importante para ellos. ¿Por qué? Porque enfrentaron sus miedos, enfrentaron su temor y los derrotaron. No derrotaron a los de Jai, derrotaron su temor. Aprendieron cómo levantarse, cómo aprovechar esa derrota para convertirse en personas más fuertes. Y espiritualmente sí se aplica este dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Físicamente no podemos decir eso, ¿no? Porque luego ya dice sobreviví, pero quedaste todo traqueteado. Entonces, ya estoy más fuerte. No, no estás más fuerte, estás más débil. Pero bueno, nada más da gracias que sobreviviste. Pero espiritualmente no es así. Espiritualmente, una vez que sobrevives, una vez que vences de una derrota así, sí puedes decir que eres más fuerte, que hay cosas más adelante. Y yo veo este capítulo muy, muy importante a nivel personal de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, de aprender de los fracasos, aprender de las derrotas, aprender que podemos seguir adelante, que Él está con nosotros, que Él es capaz de darnos no solo una segunda oportunidad, como diciendo, bueno, a ver, vuélvelo a intentar, sino que le dice, yo voy a ir contigo esta vez. Perdiste porque no estaba yo ahí, pero vamos a volver a hacerlo. Esta vez vamos a hacerlo juntos. Sigue mi consejo, sigue mis planes, es lo que Dios te dice hoy, y saldremos adelante. Amén.